Entrevista.
De la mañana, 37 minutos, 11 grados la temperatura en la capital, la humedad está muy alta, 91%, hay una neblina, vamos a tener precipitaciones aisladas durante este día jueves, 12 grados la máxima, después mejora tanto el viernes, sábado y domingo con temperaturas que pueden llegar a los 18 grados. Y tenemos la entrevista central con María Selva Ortiz, integrante de la organización Redes Amigos de la Tierra. Bienvenida, gracias por estar aquí en Universal.
Es un placer estar acá, buenos días a la audiencia, al interior también, que sé que ustedes tienen un gran alcance ahí. Yo soy de Tacuarembó y bueno.
Estamos en streaming. Exacto. Y de Tacuarembó tenemos a Ernesto Faría. ¿Y hay alguien más de Tacuarembó acá? Ernesto Faría, por ahora bien, bueno. Pero aquí teníamos, supimos tener a varios integrantes de Tacuarembó. Tenemos varios departamentos, tenemos a Cerro Largo acá también. Bueno, Proyecto Neptuno no se realizará en Arasatí. Hoy el diario El País está publicando que una reunión anoche, el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez, el presidente de OCE Pablo Ferreri, el consorcio Aguas de Montevideo, allí estuvo Alejandro Ruibal, incluso lo escuchamos hoy tempranito cuando salió Ruibal, allí en el auto, se le hicieron varias preguntas, no dio mucha información, dijo que había buen diálogo, que se iba a seguir hablando, el plazo de los... que se había establecido, ¿no? De los 90 días, se termina ahora en estos...
El 24 de julio.
El 24, o sea que es ahora, estamos a 17. La resolución tiene que concretarse. Se habla de que en lugar de Arasatí se acordó construir una nueva planta, pero cerca de Aguas Corrientes, que hay una aductora de 40 kilómetros hasta Cuchilla Pereira, que hay obras en la zona de Solís Chico, que se va a llamar licitación en Casupá. Bueno... De todos estos temas, la habíamos invitado a María Selva Ortiz para hablar justamente del proyecto Neptuno, entre otros asuntos. Pero bueno, hay novedades, hay cambios. ¿Qué información tienen ustedes para empezar, no?
Bueno, nosotros no tenemos ninguna información. La información es lo que la prensa ha dado desde la noche de ayer. Yo estaba atenta a qué pasaba y, bueno, lo vi en directo y fue... bueno, ¿qué es esto? Porque primero cuando sale Ruibal de la reunión no hace declaraciones, no dice nada, dice que hay un muy buen clima de trabajo, que están técnicamente dialogando mucho, pero no dice nada y al ratito, 5 o 6 noticias después en el informativo dicen que el gobierno descarta el proyecto Neptuno. Esas fueron la expresión. Quedamos expectantes, ¿qué es esto? Para nosotros que el gobierno haya escuchado todas las cuestionamientos y las críticas que venimos haciendo desde el 2021. Fueron muchos años en donde venimos siguiendo este proyecto desde el momento cero, cuando el presidente lo anuncia en Asamblea General, el presidente Lacalle Pou anuncia en Asamblea General que los privados le presentaron este proyecto, que se iba a construir en Arasatí una planta potabilizadora y que la iban a manejar. Dijimos, no, nosotros hace 20 años, el pueblo uruguayo, por democracia directa, impulsamos una reforma constitucional para que los privados nunca más pudieran estar en los servicios públicos de agua y saneamiento por la pésima experiencia al este del arroyo Maldonado que teníamos de privatización y mercantilización del agua, en donde todos pagábamos 210 pesos en ese momento de nuestra tarifa de OCE y los vecinos al este del arroyo Maldonado pagaban 2.100 pesos.
Entonces, pero ese proyecto mutó de lo que había anunciado en su momento el gobierno con el consorcio, cambió...
No mutó porque la empresa seguía teniendo partes del...
Pero, la empresa seguía teniendo... Pero no tenía toda la administración, diríamos, o el manejo.
Bueno, pero cuando nosotros redactamos la reforma constitucional, y la reforma dice los servicios públicos de agua y saneamiento tienen que ser prestados directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales. Cuando hablamos de servicio público, hablamos de todo el proceso de potabilización, desde la toma, la potabilización, el traslado, la distribución y la entrega final. Y eso hay mucha bibliografía de derecho, también Urcea cuando define, que es la que controla los servicios públicos de agua y saneamiento, cuando define cuáles son los servicios públicos, cuál es, lo define a todo el proceso. Entonces, y ahí me acuerdo que Casinelli Muñoz en ese momento dijo, los servicios públicos tienen que ser prestados directa. Nosotros, la redacción que le llevamos al constitucionalista en ese momento decía solo directa, y él dijo, agreguen y exclusivamente para que quede sellado que privados no pueden. ¿Y por qué los privados no pueden estar en los servicios de agua y saneamiento? Porque nosotros declaramos que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental. Fuimos el primer país en el mundo que lo declaramos, y después, eso fue 2004, recién en 2010 Naciones Unidas lo declara derecho humano fundamental con el mismo texto que la Constitución uruguaya. Entonces, porque sabemos lo esencial que es para todas y todos, y cuando hay servicios tan esenciales tienen que ser derechos humanos y no pueden estar mediados por el mercado, porque ahí claramente hay gente que va a poder acceder a ellos y gente que no. Y algo tan esencial como la vida, para la vida, como el agua.
Pero no, más allá de eso, ¿no? Más allá de lo que ustedes estaban señalando, desde el punto de vista de la Constitución, el proyecto igual se aprobó por parte del gobierno. Hubo una instancia judicial en donde ustedes se presentaron también. También hubo autorizaciones ambientales, el Ministerio de Ambiente dio la autorización. Pero también el proyecto, ustedes estaban en contra por el lugar y por lo que generaba para la población, además.
Bueno, justamente, nosotros estábamos en contra porque el agua del Río de la Plata no es un agua para abastecer, es un agua que no se puede potabilizar para abastecer a la población de agua potable para consumo humano. Y eso la Academia lo dijo desde un principio. Primero, Arasatí era el lugar donde más se estancan por informes, por estudios científicos de la Universidad de la República, de Facultad de Ciencias, donde más se estancan las cianobacterias en todo el Río de la Plata. Las toxinas que generan las cianobacterias son muy difíciles de potabilizar, algunas imposibles en determinados momentos, y son muy perjudiciales para la salud de la población. Pero además tenemos la salinidad, que hay momentos en que esa planta, en principio se nos dijo que cada 100 años se iban a dar esos eventos de salinidad de grandes periodos, después bajaron a 50 y resulta que ahora los últimos estudios del Instituto de Mecánica de los Fluidos de Facultad de Ingeniería, en donde pusieron realmente, se hicieron análisis in situ, dice que cada 4 años se van a dar estos eventos de salinidad de más de 3 meses, en donde la planta no estaría funcionando y sería la primera planta en el mundo que se construiría para no dar agua potable en muchos momentos del año. Por otro lado, tenemos que, por ese problema de la salinidad, iban a hacer un polder, un gran tajamar, una gran piscina para sacar agua en los momentos que no era salada, estancarla ahí, que iba a generar una cantidad de problemas de cianobacterias, pero además porque está el acuífero Raigón, y la Academia sigue insistiendo que el acuífero Raigón, si le ponen ese polder encima, iba a tener daños ambientales, daños irreversibles, porque contaminar un acuífero se puede dar en forma, como podría ser esto, muy fácil, pero descontaminar un acuífero tiene muchísimos costos y muchísimos años. Y ahí hay una gran vida productiva, es un gran punto, foco productivo del país, de frutícola, papero, hortícola, que entendíamos que los mismos productores, en principio decíamos no al polder, pero después dijeron no a todo el proyecto por lo que implicaba. Por otro lado, también están lo que vivimos todos en la crisis hídrica. Recuerden que en la crisis hídrica tomamos agua del Río de la Plata, agua del Río de la Plata que subía 50 kilómetros por el río Santa Lucía y se tomaban aguas corrientes. Todos supimos lo que tomamos en la crisis hídrica y que no era agua potable, pero además de ese gusto muy de salobre que tenía, que no nos sacaba la sed, ¿no?, tenía otros elementos y que también era perjudicial para la salud, ¿no? Porque, bueno, la gente que tenía determinadas enfermedades no podía tomarlo. Pero estaban también, cuando el agua del Río de la Plata tiene una gran carga de materia orgánica y eso, y también potabilizar agua que tiene niveles de salinidad, generan otros elementos que son los trihalometanos, bromuros, y por el tipo de potabilización que tenía de forma de potabilizar esta agua que tenía el proyecto, que generan los trihalometanos, que la Organización Mundial de la Salud los alerta como potencialmente cancerígenos, y que los niveles, inclusive la autorización ambiental previa del Ministerio de Ambiente, había cambiado tanto los niveles, les había bajado mucho, lo que limitaba más esa empresa. Entonces, bueno, el gobierno descartó este proyecto porque este proyecto, como dijimos desde un inicio, no era viable desde el punto de vista ambiental, no era viable desde el punto de vista constitucional. El agua que iba a dar iba a afectar a la población, iba a ser de mucho muy mala calidad, peor. Entonces íbamos a pagar un agua muy, muy cara porque, además de todo el impacto económico que genera para la empresa pública, era un proyecto que de un costo inicial de 230 millones de dólares que íbamos a terminar pagando en 17 años 1.000 millones de dólares. Lo que tenía que pagar OCE por año por esta planta potable, por esta falsa solución, era todo lo que tenía para invertir en todo el país en el año. Entonces, por eso se descarta este proyecto. O sea, siempre supimos, nosotros paramos durante mucho tiempo con todos los recursos que pusimos. Primero la firma del contrato, hubo una instancia judicial, que en realidad todas las instancias judiciales que hemos interpuesto hasta el momento nunca han tratado el tema de fondo, que es el daño ambiental, la inconstitucionalidad, la ilegalidad, la inconvencional, porque por temas de forma, principalmente impulsados por los abogados de las empresas privadas, lograron chicanas jurídicas que dejaron sin efecto en los juicios, que cayeron los juicios sin ir al fondo. Bueno, nosotros tenemos un juicio en este momento para declarar la nulidad del proyecto, que una medida cautelar era no inicio de obras. Estamos esperando terminar la feria judicial, qué va a decir el Tribunal de Apelaciones sobre esa medida cautelar, pero de cualquier forma nosotros queremos llegar al fondo de esto, en el sentido de que la justicia se expida si privados pueden o no participar en diferentes procesos de la potabilización del agua. Pueden hacer la construcción, sí, pero no las otras cuestiones.
Entonces ven esta resolución del gobierno como positiva, digo, porque no se va a hacer en Arasatí, se va a hacer cerca de Aguas Corrientes, donde ya hay una planta con otra ductora, y además se van a hacer obras complementarias en la zona de Solís Chico.
Sí, nosotros eso lo vemos muy bien. O sea, nosotros entendíamos que era por ahí, que había que, en la cuenca del Santa Lucía, nuestra academia nos dice que nos da y nos sobra para abastecer de agua al área metropolitana, pero tenemos que tomar medidas ya para cuidarla porque tiene graves problemas. Entonces nosotros entendemos que apostar toda la estrategia para asegurar el abastecimiento del área metropolitana en la cuenca del Santa Lucía es lo que se debería hacer, lo venimos defendiendo y diciendo desde un inicio. Entendemos que sí se tienen que llamar a los espacios de participación ya, que tenemos que ver qué medidas tienen que tomarse para cuidar esa cuenca, y lo tenemos que hacer. Lo que sí nos preocupa es qué es lo que se va a negociar con esta empresa. O sea, qué costo nos va a traer a toda la población esta negociación. Porque estos privados, y nosotros insistimos, el contrato era nulo, como estamos poniéndolo en la justicia. Si el contrato es nulo y un juez lo declara nulo, nunca existió, ni el gobierno ni el Estado tienen ningún deber de indemnización, porque firmaron un contrato que era ilegal, inconstitucional e inconvencional, por lo tanto nunca existió y no le debemos nada. Entonces nos preocupa también, ¿cuál es el costo? Hoy están diciendo que va a hacerse una planta, otra planta potabilizadora en Aguas Corrientes. Nos parece muy bien, porque además, si se va a construir Casupá, como el gobierno también lo está afirmando, y tenemos que ver, y queremos también opinar y participar y conocer el proyecto.
¿Pero están de acuerdo en Casupá?
Estamos de acuerdo en Casupá, porque Casupá le va a dar el caudal ecológico al río Santa Lucía, según lo que dice la academia. Entonces, sí tiene que estar asociado sí o sí a un área protegida. Tenemos que cuidar esa cuenca porque es estancar agua, y sabemos que estancar agua tiene problemas en cuanto después lo que es la aparición de cianobacterias. Agua estancada nos da más eutrofización y aparición de cianobacterias, que tienen una problemática no solo para el agua para consumo humano, sino para otra cantidad de cuestiones. O sea, no, esos manejos que hacemos de nuestros ríos y nuestras cuencas tienen impacto, pero bueno, tenemos que tomar todas las medidas, y tomar medidas también en la cuenca con respecto al caudal. Por ejemplo, nosotros, una de las propuestas que hemos estado haciendo en todas las comisiones de cuenca desde el año 2013 del río Santa Lucía, que se conformó por primera vez, si recuerda la audiencia, hubo un evento de mal sabor y mal olor, no pudimos, las cianobacterias llegaron hasta nuestras canillas, las toxinas de las cianobacterias. Ahí se formó la Comisión de Güengal Santa Lucía, hubieron 10 medidas que nosotros dijimos, bueno, por fin 10 medidas de qué podemos y qué no podemos hacer en la cuenca. Dijimos, son tímidas, insuficientes, pero las festejamos. Bueno, esas 10 medidas ni siquiera se han terminado de implementar. Creemos que en este momento tenemos otra cantidad de propuestas, mismo por la academia, de cómo cuidar la cuenca, entre ellos que es las zonas altas de la cuenca, donde nacen las cuencas, son tierras de prioridad forestal. Nosotros entendemos que no se puede forestar, porque ya está confirmado científicamente que cuencas forestadas comparadas a cuencas no forestadas, el caudal puede tener una reducción en momentos de estrés hídrico de hasta un 70%, y las nacientes de las cuencas son estratégicas. Hay países que tienen prohibidas por legislación forestar nacientes de cuencas por el impacto en el caudal, en la cantidad de agua que corre por esa cuenca. Entonces, la cuenca del Santa Lucía la tenemos, es muy rica, pero hay que tomar medidas de cuidado de ella, tomar medidas de restricción, de ver qué estamos haciendo en ella, cambiar formas de producción también, de ese uso del territorio. Nosotros en todos estos años de lucha por el agua con otros compañeros de otros países, por ejemplo los paraguayos, aprendimos que territorios sanos dan agua sana, territorios degradados dan agua degradada, y por eso en la Constitución pusimos que en las cuencas, en el manejo de las cuencas hidrográficas, que tiene que hacerse un manejo integrado, de ellos debe priorizarse el agua para consumo humano que para otros fines, para poder asegurar ese derecho humano. Entonces, para
¿cómo están viendo, eso ahí está, estratégico. ¿Cómo están viendo en ese sentido el proyecto de HIF Global, que es de hidrógeno verde, así en Paysandú, que justamente también está sufriendo algunos cambios sobre el proyecto original?
Bueno, ese es otro de los grandes temas ambientales que tenemos en este momento, que es el tema de la justicia climática, el tema de la transición energética y la transición energética para qué y para quién. Porque nosotros claramente tenemos, como territorio, somos muy ricos en tierra y en agua dulce, pero la tenemos que cuidar también y tenemos que ver. Ese proyecto se está instalando en un área protegida, en una potencial área protegida, y ese proyecto no es para abastecer ninguna necesidad de nuestras necesidades energéticas, sino que es para exportación. Y es para seguir manteniendo el consumo energético de Europa, principalmente después de un problema geopolítico de la crisis entre Rusia y Ucrania. Y ahí nosotros decimos, cuando miramos globalmente, esto no tiene nada que ver con justicia climática, porque...
Tiene que ver con desarrollo económico.
Tiene que ver con desarrollo económico, pero ¿a qué costo? Y también con qué costos a nivel planetario, porque acá Europa no está reduciendo los consumos de combustibles fósiles, nos sigue calentando el planeta, y nosotros encima le vamos a abrir otra brecha más utilizando nuestros bienes naturales para que mantengan su nivel de consumo. El tema que para que mantengan su nivel de consumo, necesitamos tres planetas más que no los tenemos, y ellos siguen usando los bienes naturales porque entendemos que no son recursos de nosotros.
Pasa que entonces, si es así, en realidad también...
Nosotros sí entendemos... Claro,
pero alguien puede decir, bueno, pero entonces tampoco exportemos carne, porque también afecta al medio ambiente, tampoco exportemos soja...
Ahí no estamos hablando... No exportemos carne, es un alimento, son alimentos que necesitamos los humanos también.
No exportemos celulosa...
Bueno, nosotros con la celulosa tenemos grandes cuestionamientos, y porque plantar árboles en un ecosistema de pradera absolutamente apto para producir alimentos, nosotros entendemos que es un grave error, y pero, además tiene impactos muy grandes.
Se ha demostrado que funciona perfectamente bien la plantación de árboles la ganadería.
Bueno,
sí,
ahí tenemos...
O sea, se han complementado.
Hay
evidencia.
Grandes diferencias con respecto a eso, porque
incluso
hay
le provee sombra al ganado en épocas de estrés calórico.
Podemos destinar un programa en esa discusión, porque ahí hay un gran impacto. Han desaparecido, cuando uno mira los censos agropecuarios, mira datos duros y puros, han desaparecido un porcentaje muy grande de los pequeños y medianos productores producto de la forestación y de la concentración de tierras. Hoy, por ejemplo, UPM y Montes del Plata son los grandes terratenientes del país que tienen concentrada más tierra que lo que históricamente tuvo cualquier latifundista en el territorio. Pero además, acá lo
que... Pero se han asociado con productores ganaderos también para justamente...
Sí, han expulsado mucho más productores ganaderos y han dejado mucho más productores ganaderos sin agua y están fumigando a vecinos y escuelas rurales. Ese agronegocio forestal está teniendo muchos impactos en la calidad de vida de quienes están al lado de los monocultivos, de las plantaciones forestales, que no son bosques, son plantaciones, y han impactado a muchos productores y por ese impacto de que los han dejado sin agua, que las plagas se han comido, han destruido sus producciones, han tenido que dejar el campo, y eso ha tenido un gran impacto social, ambiental, y también tengamos en cuenta que el alimento en el planeta, el 70% de la alimentación lo producen los pequeños y medianos productores y no el agronegocio. Y la celulosa no es para alimento, que es lo que no vamos a poder dejar de...
Bueno, pero es para otras cosas básicas también que necesitamos para la
vida.
Sí, para
el consumo, pero tampoco es tan... Nosotros ahí tenemos grandes cuestionamientos y creemos, y la academia lo dice, que el mismo estrés ecológico que produce deforestar la Amazonas, deforestar la Mata Atlántica, la selva misionera, produce plantar árboles en ecosistemas de pradera.
Bueno, se nos fue el tiempo, para seguirla esta, esta discusión.
La podemos seguir.
Porque además el tema forestal sigue estando en nuestro país. Este proyecto de GIF Global también está siendo reformulado, pero hay otros proyectos también. Ni hablar de que se quiere otra vez en el Parlamento volver a discutir el proyecto sobre forestación. Así que vamos a seguir con María Selva Ortiz, con integrante de la organización Redes Amigos de la Tierra, seguramente en otras entrevistas, y a ver qué pasa con estas propuestas del gobierno. Gracias por esta entrevista.
Muchísimas gracias a ustedes.